Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos una semana más a Pulsa X. Esta semana empezamos con una novedad muy interesante, y ya es que la semana pasada hablamos de PlayStation Now, que es un nuevo servicio streaming por Sony. Y es que esta semana se ha anunciado que Google anuncia Stadia, su nueva plataforma de juego en streaming, la cual se lanzará en este 2019, no hay una fecha concreta todavía, y podemos acceder a juegos desde plataformas como YouTube, en una calidad de 4K, 60 FPS y una iluminación HDR, que se puede ser ampliable hasta los 80K y 120 FPS. Según las noticias, la GPU de este nuevo servicio va a ser más poderosa que la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X. El primer videojuego que, según ellos han anunciado, que saldrá para esta plataforma es el Assassin's Creed Odyssey.
Bueno.
¿Por qué nombras a la bestia?
Y bueno, según ellos, nos va a permitir a jugar a título de AAA. En dispositivos como ordenadores de sobremesa, la consola e incluso móviles.
Pero
si conectamos un mando.
No entiendo, no se me he perdido, en verdad. O sea,
es como el PlayStation Now, que tú
sí,
puedes...
Sí, pero ¿en dónde se puede jugar con el de Google?
En PC de sobremesa, uh-huh. Y móviles.
Uh-huh. Hola, de nuevo.
Hombre,
esa
voz de crack.
¿Qué haces aquí?
Bueno, presentando otra vez a Adri, que ha vuelto otra.
He podido volver, me he escapado del hospital. Y hablando un poco del Stadia, sí, del Google Stadia, por lo menos en la conferencia que presentaron, la social conferencia esta que hace Google, se veía una foto con todos los dispositivos disponibles que tuviesen pantalla. Tanto móviles, portátiles, tablet, todo.
Bueno, consolas no han comentado nada al respecto.
No, dijeron que se ha presentado un mando, como si fuera, me acuerdo yo, del Steam Link. Lo mismo, que dijeron que era una plataforma, que iba a ser una mini consola, y que presentaban también un mando, que la verdad es que bastante bueno, muy cómodo.
Es algo parecido al Steam, ¿no?
Exactamente. Sí. Es muy parecido. Pero dicen que no va a tener ningún tipo de lag, de bajada de FPS.
Pero eso no tiene que ver con tus requisitos de tu ordenador.
Exactamente.
No, de ordenador no, sino de tu conexión a internet.
De conexiones a internet.
Si tú tienes como mínimo 25 megabytes.
O sea, que lo arranca un servidor el juego.
Uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Si tú tienes 25...
El futuro. Está dando en la cara, ¿sabes?
Sí, sí. Si tú tienes 25 megabytes por segundo de conexión a internet, ya puedes jugar a juegos a 1080.
Me cago en la leche.
No me fío.
¿Me estoy haciendo viejo?
Estamos viendo que las grandes compañías están apostando por streaming. ¿Creéis que es una moda o es que es una tendencia que se va a ir ampliando?
Hombre, estar condenado a tener que estar conectado a internet para poder jugar cualquier juego. Mira, yo he tenido que hacer una especie de mini mudanza esta semana y me he llevado a otra casa la Play. Y tonto de mí, que me he llevado el Crew 2. ¿Para qué? Pues para nada, porque no tengo conexión a internet, así que no puedo jugar.
Claro, ese es el
así
problema,
que no sé, yo no. A ver, hoy en día todo el mundo está conectado a internet, eso está claro, pero de en cuando no. Y cuando ese de en cuando no quiera jugar, a ver cómo juega.
Hombre, el problema sería, por ejemplo, en el de Stadia este, pero por ejemplo en el de PlayStation no te permitían descargarte el juego en la consola.
Sí, pero así sí, bien. así lo veo bien. Que estén las dos opciones puestas, estaría mejor, ¿no?
Lo han intentado, esto del streaming, lo han intentado varias veces, varias compañías, aparte de Xbox y Play, creo que Play es el segundo intento que tienen, y nunca ha ido bien, nunca. Nunca, más que nada porque no tenían ni las personas que lo contrataban tenían los requisitos, ni la empresa tenía el producto bien optimizado para que la persona lo pudiese disfrutar.
Ya, pero a lo mejor hoy en día ya
hoy en día ya va, no te digo que no, pero
y más siendo Google, que tiene la potencia que tiene,
los servidoracos que tiene.
No, pero yo veo esto como una alternativa, más que una o sea, algo que se va a superponer
no,
a
no
la
lo va a sustituir, no lo va a sustituir. No, para nada. Igual que tampoco han sustituido los juegos digitales a los juegos físicos. Uh-huh.
De hecho, de hecho, incluso yo tengo juegos físicos y directamente no los he usado. Directamente he puesto el pin y me lo he descargado.
Sí, claro.
O sea, no me ha hecho falta ni abrir la cajita para meter el
pero disco. Ya tienes el... pues si acaso tienes un día internet, pues ya tienes el juego ahí.
Sí, sí, claro. Y yo encantadísimo de la vida. Y yo voy a seguir haciendo eso.
Bueno, hay empresas que deciden directamente, te dan el formato físico y en vez de un disco te dan un trozo de cartón con el con la
cara. No lo veo nada bien eso, pero vamos, nada.
Ya hoy día el formato físico parece que está desapareciendo, pero quieren volverlo a retomar, no sé, es una cosa muy rara. No sé, yo, mi opinión es que no confío nada en esto del streaming.
Y al final, hagan lo que hagan ellos, va a ser el que decide va a ser el público. Hmm. Va a ser los consumidores cómo van a desarrollar las cosas.
Exacto.
Después ya se adaptarán a eso.
Yo creo que esto donde va a tener éxito va a ser en los gamers, los que están en Switch.
Sí.
En Twitch, perdón.
Switch.
En Twitch. En Twitch, haciendo juegos, jugando online, ¿sabes? Hmm. Haciendo retransmisiones en directo. Para que ese tipo de youtuber, yo creo que ahí sí va a tener un buen filón, porque ahí va a haber una interacción mayor con la audiencia y la audiencia también va a poder interactuar con sus fans, digamos, y entonces sí, ahí sí va a poder.
Sí, tendrá su hueco, pero vamos, que para el jugador de me voy a sentar un ratito a jugar.
No, ahí yo creo que no.
No le va a servir mucho.
El atractivo tiene que te ofrecerá un catálogo de videojuegos.
Bueno, eso sí es verdad. Porque
y algo buena calidad.
Porque yo, por ejemplo, soy usuario de PC y yo siempre quiero jugar los exclusivos de otra.
Exactamente.
Ahí sí, a lo mejor sí, puede tener un buen filón.
Que tendrá sus cosas, eso seguro. Mm. Para algo servirá, eso seguro.
Y bueno, y pasamos a la siguiente noticia, y es que, bueno, vemos que va a haber una actualización en Red Dead Redemption. Y es que van a introducir más eventos dinámicos. Es decir, van a meter más emboscada, más rescate y van a cambiar también un poco el sistema de hostilidad. En caso de que te invadan, si tú te defiendes del ataque, no van a hacer que tu hostilidad sea más alta ni que haya más recompensa por tu cabeza.
Eso es un fallazo. O sea, yo me estoy defendiendo y encima ahora no soy mala persona por defenderme, ¿no? Pues vaya tela.
Hombre. Hay algo de Red Dead Redemption que no entiendo, y es que están intentando hacer un juego que se les está escapando bastante de las manos, porque también he escuchado rumores de que querían hacer un Battle Royale, que no sé si ya lo han implementado o no, pero
tenía una especie de, bueno, sí, yo jugué hace un mes, el Battle Royale que tenía era una especie de bastante más reducido y con menos armas, no se te veía en el mapa y era como una especie de cacería en el bosque con arco, pero bueno, que estaba bastante interesante, y yo no veo mal que le hagan un Battle Royale. Este juego algo le tienen que meter.
Sí,
porque
no,
le quieren enfocar mucho online, igual que en GTA V, pero es que no le pueden meter las mismas cosas que en GTA V.
Claro.
GTA V pueden meter, por lo que tienen ya, bunkers, sitios de gladiadores con coches, pueden meter, yo qué sé, si quieren le pueden poner naves espaciales y se le va la pinza, ¿vale? Pero en el Red Dead, ¿qué meten? Un caballo nuevo, un arma nueva, que te pueda comprar un rancho o un salón. Pueden meter casino, pueden meter, no te digo que
sí,
no, pero...
No, están intentando...
La jugabilidad que tiene es bastante más limitada que GTA.
Es lo que yo digo, que están intentando como aparcar más de lo que pueden.
Sí.
Yo creo que en algún momento estallará por algún lado.
Yo, en lo que ellos quieren darle de vida online, la vida online la tiene GTA. Esto es juego de vida online... Es entretenido, pero...
No es mismo. Un añadido.
Si hubiese salido este tipo de online en el momento en que salió el Red Dead 1, se habría triunfado. Porque no estaba en este tipo de ideas y no estaba tan desarrollado otros juegos que están ahora desarrolladísimos online. Que tiene miles de actividades para hacer. GTA te puede volver loco. No sabes dónde sacar tiempo para hacer todo lo que hay. Y aquí, pues, se te reduce el mundo mucho. Lo único que tienes es una vasta extensión de terreno por explorar. Y ya está. A caballo. Y pegarte una hora de un sitio a otro en caballo. Si no te ataca alguien por el camino, te muerde una serpiente venenosa o te... Mil cosas.
Sí, o que de repente se te junte todo y... Como se ve en algunos vídeos de YouTube, que se ve... como te están intentando atracar y de repente aparece un oso y te muerde.
Sí,
y...
sí, es que te pueden pasar mil cosas. Que está muy bien, le da, es realista. Es que si tú vas por ahí andando por el campo, pues te puede pasar algo, ¿sabes? Pero es demasiada simulación para querer hacerlo online. Algo online tiene que ser más arcade, ¿no? Más rapidito.
Y bueno, Adri, ¿qué nos cuentas tú sobre tus noticias?
Traigo unas pocas, pero me voy a limitar a las que tengo en manos, así más cortitas primero. La primera es que World of Warcraft va a ser gratis desde mañana jueves, día 21, al lunes 25. Totalmente gratuito, con todo el contenido que tiene.
¿Cuántos años lleva ya ese juego?
Ese juego lleva desde el 2003, 2002.
¿Sigue teniendo nuevos gráficos o lo han actualizado?
No, muy actualizado.
¿Sigue igual?
No. Actualizado.
Ah, sí, actualizado, vale. Pues yo lo he visto y para mí me sigue igual, vamos.
Muy actualizado.
Sí, pero porque aunque le haya actualizado sigue estando...
Llevo jugando desde el 2003, 2004 que se estrenó.
¡Friki!
Es un juego que llevo desde los 12 años jugando, que tardé como una semana en bajarlo, porque lo descargué el primero, no podía yo pagarlo. Y lo han ido cambiando muchísimo, la verdad. La siguiente noticia, sin rapidita, es que lo típico, el de Division 2 se está comiendo al Anthem, pero por todos lados.
No extraña nada, ¿no?
O sea, Anthem está teniendo muchísimos bugs, tanto el contenido como la calidad del juego no es lo que se esperaba. ¿Tiene futuro? Sí, pero no está optimizado. O sea, no lo puede jugar todo el mundo. Uh-huh. Necesita muchísima potencia para moverlo.
Sí.
Es más, la Play 4 creo que la quema.
¿Sí?
Literalmente la quema.
Ah, literalmente, sí.
Literalmente. Madre mía. Se quema.
Ostras.
Se recalienta la consola y acaba ardiendo.
Bueno, ¿y qué van a hacer? O sea, esas cosas que me dice ahora es como... Cuando se acaba de hacer el Pan 2077, ¿qué le va a pasar a la Play 4?
Pues no lo sé, pero...
Es que no sé si yo sí va a ser una asesina de consola ese juego.
No, hombre, yo creo que optimizarán bien el juego, ¿no? Sí, para que lo lleve bien.
Sí, o le meten más potencia a la Play con la actualización para que se caliente más.
Hombre, con The Witcher lo optimizaron, pero muy bestia para que lo moviese.
Hombre, sí, viniendo de esa compañía, a lo mejor, mira.
En PC lo puedes mover más libremente porque también tiene muchísima más capacidad, pero en PC puedes moverlo seguro. Uh-huh. Eso... totalmente seguro, incluso a bajas resoluciones.
Pero porque está optimizado. Bien.
Bueno, también depende del PC que tengas, ¿no?
Por eso, depende mucho del PC. Tiene más capacidad, pero en consolas van a quemar consolas seguro.
Pero vamos, que tiene narices que el Anthem no esté teniendo éxito simplemente por los bugs y por no estar bien optimizado. Porque realmente The Division 2 tampoco es que sea un juego que diga tú, ¡buah, vaya juegazo!
Para ser Ubisoft y que tenga tan poco bug...
Es que, y más que pase Ubisoft y que se haya ocurrido ese juego online, ese tipo de juego online,
exacto,
tiene un meritazo.
Bastante, más sabiendo que Ubisoft es el rey de los bugs. Y sí, tiene algún que otro fallito, pero es que...
Y es online,
de los pocos juegos online de Ubisoft, porque viendo el primero, aunque es bueno, no está a la altura de este, para nada. Pero, nada, Ubisoft... La única frase que puedo decir es Ubisoft Win en esta batalla.
Sí, bueno, vamos a darle una historia.
Por ahora.
Pero que sepan que esa gente que han hecho el Odyssey, ¿sabes? Eso es imperdonable.
El Odyssey.
Y tú, porque todavía vas muy atrás en la historia, pero ya, si llegas a donde estoy yo, madre mía.
Gran juego.
Sí, hombre, grande es.
La siguiente noticia así rapidilla es que Doom Annihilation,
ni idea.
Se va a estrenar, es una película de Doom, otra, aparte de la de 2016, que ya hubo
qué
una.
Qué cutre suena eso.
Los creadores de Doom...
madre mía.
El desarrollador de Doom, los creadores... Desde Twitter han dicho, nosotros no tenemos nada que ver.
¡Joder!
Hemos visto el tráiler y esta gente no nos identifica. Y Doom no tiene nada que ver con eso.
Joder.
O sea, golpe duro.
Yo he visto el tráiler, he visto las escenas.
También.
Y también digo que el 90% son todas interiores. Con armas que dices tú, bueno, ha salido del Toys R Us.
Pero va a salir en cine esa película.
Y con unos actores que yo creo que el director ha ido por la calle señalando a gente y ha dicho,
me gusta.
Y este.
Tú, elegido.
Yo lo dije
y
antes.
A un cani de la calle, ¿eh?
Lo dije antes. He visto fanart en YouTube de series.
Sí, sí.
Mejor,
a
¿no?
360.
Madre mía.
De píxeles, o sea, sí. Horrible. Mucho mejor que esto.
Sí.
Y esa bastante película ahí de repente de serie B.
Yo no sé, tampoco, porque ¿quiénes son los productores? ¿Sabes algo de eso?
No, el director estuvo viendo quién era y hizo La Carrera de la Muerte. ¿Sabes cuál es la película?
No, pero suena un poco...
Dead Race. Es malísima. Creo que Jason Statham era el protagonista y es malísima.
¿La de la cárcel esa?
Sí, que es como una carrera, vida-muerte.
Yo es que empecé a ver, pero no terminé tan mala, ¿era?
Es mala, bastante mala. O sea,
bueno, pues desde luego la idea, tío, la idea una cárcel en que van los condenados a hacer carreras de muerte, ¿sabes?
Sí, sí,
con coche y armas y bueno, no podía haber sido lo típico de boxear en la cárcel, no, aquí con coche y con cosas gordas, tocha.
Intentaron marcarse la de Mad Max antes de que saliese y no funcionó. Y por último, bueno, traigo sí, dos noticias más.
Se les acaba la idea al mundo del cine.
Es que va a ser muy mala. O sea, no tengo ni expectativas de esa película.
¿Por qué se gastan el dinero en estas cosas?
No. ¿Y por qué dejan que se salga en el cine?
También.
No lo sé. Pero eso da mala reputación a todas las personas que hacen ese tipo de películas. A ver, para echarte las risas está bien.
Sí, pero la risa no es buscada, ¿eh? Que es lo peor.
Mira la película.
La risa la encuentras tú.
Creo que era Death Rising, hizo una película en 2015. Death Rising hizo... Sí. Hice una peli en 2015 también. Me reí bastante.
Pero
la vi con José.
¿Con ella o de ella?
La vi con José, nuestro antiguo presentador.
Sí.
Y te llamamos en el pecho, José.
De cocoro, José.
Y fue, la de risas que nos echamos esa tarde. Vale. La siguiente noticia es que Sony desmiente de que se vaya a llevar, o sea, de que compre la empresa Take-Two, que es la creadora del Bioshock 2, el GTA 4, los Manhunt, estos juegos que tuvieron tantísima polémica porque eran demasiado violentos.
¿Qué
desagradable? Lo han desmentido. O sea, han dicho que al final no, que esa empresa quería hacerla seguir quedándose en indie y que iban a tener colaboraciones, pero que nada más.
Así me gusta, que sea independiente.
Pues algo así como Obsidian, ¿no?
Exactamente.
¿Es cierto esto que he escuchado por ahí, las profundidades de internet rumoreándose un nuevo Bioshock?
Se ha rumoreado, lo he escuchado,
pero no sé yo si ha llegado a ser, ha habido alguna confirmación ahí rara, en plan de,
no haré spoiler, pero Bioshock Infinity final, ya está, no digo más.
Vale.
No digo más. Y por último, para no seguir con más spoilers, para mí la noticia estrella, gran fanático de esta saga, Halo para PC. Por fin, después de que en 2001, si no recuerdo más, sacasen el Halo Combat, o 2003, no me acuerdo, Master Chief Collection para PC. Lo van a optimizar bastante, le van a poner graficazos y por lo visto se ha confirmado de que estará el 1, el 2, el ODST, el 4, perdón, el 3, el 4 y van a incluir el Reach, que es el último que salió. O sea, ha salido también el Halo Guardian, pero no entra dentro del pack y que posiblemente el Halo 5 ya directamente, aunque no esté incluido en el pack, salga para PC también. O sea,
sí,
gracias.
Sí,
no tengo más que decir.
Estoy feliz,
obviamente. Yo también estoy súper feliz. ¿Cuánto crees que puede costar eso? Sabiendo que, por ejemplo, la edición esta de Dark Souls era. ¿Cuánto pusieron? ¿500 pavos?
No, pero eso era la edición coleccionista.
¿Pero qué traía eso?
No, espera,
un lingote de oro.
Claro, tú no estabas.
800 euros la de Resident Evil 2 Remastered.
¿Pero
qué te traía? Una máquina de escribir auténtica. En la cual la podías conectar y jugar con ella como si fuera un teclado.
Mala picha.
Qué mundo vivo, tío. Por Dios.
Traía también tinta.
Es que mira que soy friki, pero es que no entiendo eso, ¿eh?
Eso es ser friki y con
dinero. Eso es otra connotación. Eso no tiene nada que ver con friki. Eso es enfermo.
No creo.
Hikikomori.
¿Pero qué estás hablando?
No creo que salga tan cara, viendo que...
Se descojona ahí el solo.
Que de verdad, tío.
Es que,
a ver, la edición normal no creo que pase de los 60.
Hombre, no.
La edición normal en Xbox One creo que costaba
800 pavos, que trae 40, una máquina de escribir.
Entonces, en PC no creo que cueste tan cara. La edición coleccionista a lo mejor
800 euros. Yo es que sigo, es que como no te traiga una dosis del virus T, no entiendo a qué viene tanto dinero.
Una porción de un zombie ahí en medio.
Una mano de un muerto o algo, no sé.
Ni idea.
Bueno,
pero
voy a dejar, venga.
Es cara. para lo que traía.
Qué mareado.
Era muy caro.
¿Tenemos más noticias?
No, no tenemos.
Corramos un tupido velo.
No tenemos ninguna noticia.
Pues bueno, pues seguimos el programa.
La última ha estado, la has dejado bien para la última, ¿eh?
Sí, sí.
Con la sección de análisis.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y comenzamos la sección de análisis con el Mass Effect Andrómeda, que nos lo va a analizar Dani en detalle.
Vale, muy bien. Antes de nada... Quiero romper una lanza en favor de este juego, porque ha tenido una polémica increíble en internet. Han hecho bullying. Básicamente a este juego le han hecho bullying. Es un bullying merecido. Si es verdad, por supuesto no es perfecto, tiene unos cuantos fallos. También le ha faltado un poco de pulido al final al juego, pero...
No es un bodrio, como decía.
No es un bodrio y la gente, vamos, ha desahogado todas sus penas en su vida con el juego este. A ver, nos ponemos en este juego, nos ponemos en la piel de un pionero. Que puedes elegir ser hombre o mujer, y son la familia Ryder. Puede ser Scott Ryder o Sarah Ryder, bueno, le puedes, como siempre, como pasaba en los anteriores con Shepard, cambiar el nombre, la apariencia, eso siempre está. Y bueno, hay una iniciativa Andrómeda, que quiere expandir, digamos, la inteligencia en el universo, y ha seleccionado como unas arcas para que vayan a Andrómeda, un arca con cada raza, digamos, del espacio que hay. Faltan un par de ellas, no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero faltan un par de razas que aún no han aparecido en este juego. Y bueno, quieren colonizar Andrómeda. Habrá una serie de problemas por el camino, se toparán con nuevas especies inteligentes y tendrán que... Es que no quiero hacer mucho spoiler, pero tendrán que intentar llevarse bien con ella o intentar resolver algunos tipos de conflictos. Y es que en cuanto a lo que es la historia, no puedo desvelar mucho más. Simplemente que nosotros seremos los pioneros, que son... Los pioneros también vienen de creo que la época colonial, que eran los primeros que entraban en un territorio para colonizarlo. Y bueno, en cuanto a apartado técnico, sí es verdad que no es perfecto, no es maravilloso, y que en la época en la que salió estaba justito. Sí que puedo decir que es más detallado en el aspecto lumínico y en partículas, porque creo que usaba el motor Frostbite, ¿no? Que es el mismo que se usa en el Battleground, en Star Wars.
Pues te lo
me
digo...
Me suena muy...
Sí, sí, y nada, bueno, la verdad es que funciona bastante bien. Al principio del juego las animaciones de las caras... Sí, dejaban bastante que desear, pero vamos, que yo creo que eso es algo ya está totalmente solucionado con las actualizaciones. Tampoco es un tema ahora para echarles en cara.
Hombre, a ver, si nos ponemos así, el Skyrim.
Y es que si nos ponemos así, el Skyrim, no, perdona, Bethesda.
Bueno.
Toquecillo, el Frostbite 3.
Frostbite 3, ¿no? Y bueno, puedo decir que es bastante grande el juego, es inmenso. Tenemos varios planetas por explorar, algunos tienen un territorio un poco más chico. Pero hay cuatro, no me acuerdo de los nombres, hay cuatro que son unos territorios bastante vastos, que los podemos explorar con el nuevo vehículo, el Nomad, que ya salía en Mass Effect 2, pero muy poco explotado, solamente para un mapa especial para ese vehículo. Y aquí es un vehículo que del que te puedes bajar, te puedes subir, puedes explorar el mapa y te sirve como medio de transporte. Lo que le añade bastante jugabilidad. También depende de qué planeta estemos, pues ahora hay menos gravedad, más, salta menos el vehículo, lo podremos ir tuneando, lo podremos ir cambiando la apariencia. Lo mismo pasa con las armas. Las armas se pueden ir mejorando con addons. Hay algunas cositas que están un poco explotadas, ¿sabes? Como por ejemplo los poderes. Hay muchos tipos de poderes, muchísimos tipos de poderes. Porque tenemos tres caminos, ¿no? Que siempre ha sido en el juego: el guerrero, el tecnológico y el de biótica. Y hay muchísimos poderes, pero nada más que podemos tener tres activos en cada momento. ¿Y esto qué es lo que pasa? Pues lo que pasa en casi todos los juegos. Que cuando te veas acomodado a tres poderes, que son los tuyos, pues ya seguramente no, a no ser que te dé la picada de mirar una cosa nueva, no lo vas a cambiar.
Te limita mucho.
Te limita mucho. Después hay una cosa que al principio me resultó un poco extraña, porque hay ahora una mochila que te permite, digamos, como planear un poco. Y se puede usar también en combate. Dije yo, esto va a convertir el combate en un poco en arcade. Se convierte el combate en arcade si lo ponemos el juego en una dificultad un poco baja. Pero si lo ponemos en una dificultad alta, se simula más, ¿sabes? Y la mochila te puede servir también, por ejemplo, como para estar detrás de un muro de cobertura y puedes saltar y quedarte un rato en el aire disparando desde la cobertura.
Es una especie de jetpack, ¿no?
Sí, una especie de jetpack, pero no para volar, sino simplemente como una especie de apoyo, de salto, de...
Siempre ocurre que en los juegos, en la mayoría de los juegos así de acción y demás, si te dan una ventaja, como no lo subas la dificultad, si te parece muy fácil un paseo,
sí,
como no subas la dificultad, el juego no lo vives al 100%.
Por supuesto que no, eso me pasó por ejemplo con Witcher, ¿no?
A mí, es más, hablando de antes hablamos de Halo, me ocurrió con el Halo 1. Hasta que yo no me lo pasé en legendario...
¿No lo disfrutaste?
No lo disfruté.
¿No le sacas toda la partida que tiene el juego?
Exacto. Siempre vas de cara hacia el enemigo diciendo, ah, pues tengo escudo, tengo
a mis
compañeros y demás. Pero una vez que subes la dificultad y ves que de dos disparos, pues te han quitado el escudo, estás en el suelo llorando, haciendo un poco la croqueta, diciendo, por favor, no me mates, no te das cuenta y no vives el juego, en realidad.
Pero también te digo otra cosa, como contraposición, por ejemplo, es que depende de qué tipo de modo de dificultad. A mí me gusta cuando es difícil, porque han mejorado la inteligencia artificial, porque le ponen más comandos a los enemigos, lo que sea, ¿sabes? Más rapidez, pero cuando es simplemente el hecho de que al otro le bajas menos vida y a ti te bajan más, no me gusta, porque me parece muy extraño. En Fallout 4, por ejemplo, lo puse en el modo superviviente, en difícil, y lo tuve que dejar de jugar, pero no porque no me viera capaz, porque capaz me veía, pero me resultaba muy incoherente que un tío que podría ser un boina verde con una armadura de hierro viera a un perro en la vía del tren, por muy legendario que sea, y tenga que huir de él porque de un bocado me mata, pues como que me aparta del juego, ¿sabes?
Sí, es como...
¿Cómo puedo tenerle tanto miedo a un perro siendo yo quien soy?
Dificultad artificial, por
dificultad artificial, exacto. Pero no, este no es el caso de Mass Effect. En Mass Effect la verdad es que está bastante bien medida la dificultad, y si lo pones en el modo más difícil de todo, está casi como hecho para esa dificultad. Igual que Witcher 3, si no lo pones a la última dificultad, el juego va a ser muy fácil. En cualquier otra dificultad que no sea la última, el juego es muy fácil. Y está bien medido, ¿sabes? ¿Qué más puedo contar? El factor de exploración de este juego es bastante interesante, porque la verdad es que después de Witcher 3, son las misiones secundarias que más han llamado mi atención, porque tienen un tema, e incluso alguna de estas misiones secundarias puede tener un cambio en la progresión de la historia. Es otro de los detalles que, bueno, esto siempre ha sido así en los Mass Effect, en más o menos manera, pero aquí depende de las situaciones que tengas, depende de las decisiones que tomes, la historia se va a desarrollar de una manera distinta, y la verdad es que de una manera bastante distinta. Se pueden tomar varios caminos distintos. No sé en qué resultado afectará del todo, totalmente, porque no me lo he repasado con decisiones distintas, pero sí que hay como las tomas de decisiones concretas que tú dices, si yo hubiese cogido lo otro...
Al final eso lo que te obliga es a volverte a jugar juego,
¿sí?,
y pasártelo otra vez hasta el momento de decir, ostras, pero es que hay otro camino.
Exacto.
Pero es que hay otro camino más y otro camino más. Y al final te lo pasas cuatro veces y te quedas con ganas de volvértelo a pasar.
Y no es una por eso. Y no es una decisión así superficial en el que haces una decisión y termina esa misión y se acabó y ahora hace otra diferente.
Puede influir incluso en otras misiones que dices tú, ostras, pues yo a esta persona que podría haberla matado en la otra, si lo hubiese matado y ahora aquí, ¿qué habría pasado? ¿Entiendo lo que te quiero decir? Sí, y a lo mejor esa decisión no tiene nada que ver en el final del juego, pero sí en el transcurso del juego.
Claro, en tu entorno, ¿no?
Y en mi entorno, exactamente. Otra de las cosas por las que es bastante rejugable el juego es porque, por lo menos en mi parecer, las conversaciones son buenísimas. Para mí uno de los mejores aspectos que tiene el juego son las conversaciones. Tanto las que tienes obligadas del juego como las que escuchas por ahí con tus compañeros cuando estás andando. Porque tú tienes a tu personaje y puedes después seleccionar dos acompañantes, los que sean. Y es muy curioso porque depende de que a dos acompañantes lleves, las conversaciones son distintas. Estás en el vehículo y cada vez estás deseando montarte en el coche para ver qué se ponen a hablar. Porque se ponen a hablar entre ellos de cosas de ellos y de cosas de lo que ha pasado, de cosas de lo que puede pasar. Y estás diciendo, me voy a la nave, voy a coger a otros dos, lo voy a montar en el coche a ver qué dicen ahora. Eso está cuidadísimo, es una de las cosas que más me ha gustado.
Y además esas cosas en los videojuegos es bastante difícil, porque
es muy difícil
que te pongan historias secundarias que no sea la principal y que te dejen coger camino y que sean las conversaciones diferentes y demás,
que sean interesantes,
¿entiendes? Y que sean eso, que sean llamativas e interesantes para el jugador, es muy complicado.
Sí, es muy, 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 muy difícil. Bueno, lo lleva haciendo toda la vida Bethesda y mira cómo lo lleva, ¿sabes?
En el Skyrim yo me acuerdo los 3 millones de tomos que tiene y no me he leído ninguno todavía. Yo los abría, cogía la misión y me iba.
Yo sí. Yo me lo he leído todo.
Yo no podía. Estoy porque enfermo. Es que me resultaba...
No, yo me lo he leído todo. Yo me sé toda la historia, todo el lore del juego.
Que he echado horas, pero...
Es que el problema de los libros es que parecen muy largos, pero realmente no lo son.
No son muy largos.
Lo que pasa es que te da pereza ir pasando páginas y ver que está todo lleno de letras.
Como
y...
lo juntes todo, te puedo decir que son 2 libros.
Obviamente.
¿Vale?
Ahí ya sí...
Sigamos con el juego, ¿no? Que estábamos hablando.
Perdón, lo siento.
Creo que estamos hablando de un tal Andrómeda.
¿Y el sistema de batalla es...?
El sistema de batalla está bastante mejorado con respecto a los anteriores, que los anteriores eran muy... lentos, ¿no? Tenías que irte corriendo a la cobertura, quedarte... Y... Aquí puedes hacerlo de esa manera también, pero es que el manejo del personaje ha cambiado totalmente.
¿Pero es tipo acción?
Sí, es acción. Es tipo acción... Es que depende, ya te digo, es que depende también de la dificultad que lo pongas. Yo que me lo he puesto en difícil, pues sí, tienes su estrategia. Tienes que esconderte, tienes que decirle a un compañero, ve para allá y apunta tú allí. O usar un poder que te beneficie más para un tipo de enemigo que para otro. Claro, si te lo pones en difícil, pues en fácil, te vas a ir disparando y matando a la gente. Pero no, sí, y es muy dinámico. Porque también lo de la mochila, esta que le han puesto, le añade otro tipo de jugabilidad. Puedes hacer batalla aérea, entre comillas. Que también hay que tener cuidado porque en un modo difícil tan útil no es, porque exponerse al fuego enemigo de esa manera pues no es una buena idea. Pero sí, la verdad es que son muy dinámicas, bastantes más que en los otros juegos, pero no solamente las batallas, sino la manejabilidad del personaje. El Shepard estaba muy mal conseguido el movimiento, siempre la cámara está detrás tuya de esa manera. Aquí es como un juego de aventuras, prácticamente un juego de aventura, como siempre están los fallos estos, ¿no? De los juegos de rol no están bien... hecho los movimientos, los saltos... Pues ya últimamente, por ejemplo, también en Witcher... vemos también que el personaje se mueve como un juego de aventura.
Sí, la verdad que sí.
Pues un estilo así, parecido.
Bueno, yo creo que el de Witcher también creó un poco de escuela...
Sí.
Y los demás pues se han fijado un poco en cómo hacen
las cosas. Y es que así tiene que ser, claro, hombre, por supuesto. Yo es que espero, por ejemplo, que Bethesda no... aún corrijan muchas cosas del personaje, muchas. Muchas.
Bueno, de personaje y de animación en general.
Pero por favor que se centren en el personaje. No puede ser que sigamos con un personaje que se mueve de esa manera, ¿no? Como hace 10 años, tío.
Sí.
Que se mueve, se gira de su rotor, se... Muy feo, tío. Sí, es que hace poco... Es que tampoco es tan antiguo el New Vegas. O sea, sí es antiguo, ¿no? Pero para la época en la que salió el New Vegas, tío, me acuerdo yo que andabas para adelante y a la izquierda o derecha a la vez, ¿sabes decir? O sea, adelante en diagonal. Y el tío no movía las piernas así, no las ponía de lado para irse, no, el tío seguía como corriendo para adelante, pero se deslizaba mágicamente a la derecha o a la izquierda. Pues es que ese tipo de cositas, ¿sabes? Y eso no pasa en el Fallout ni en los Skyrim, sí pasa, lo que pasa es que lo han simulado un poco. Le han puesto la animación encima de los pies.
Bueno, encima, además hace una cosa muy graciosa, que es que de cintura para abajo gira en diagonal, pero el cuerpo sigue hacia adelante.
Eso es lo que me refiero, que está simulado.
Sí, sí.
No, ni siquiera en verdad realmente lo han hecho nuevo. Lo han dicho, bueno, dale aquí una animación extra,
claro.
Y ya está. Ya hay juegos como el Witcher o como la Andrómeda, que tienen ya, que puedes, coño, te puedes agarrar los bordillos para escalar. Y ese tipo de detallitos. A ver si se pone un poco las pilas.
Y una pregunta, ¿el tema música y demás?
No es tan legendario como, la verdad, como en los anteriores más jefes, o sea, pero sí acompaña bastante bien en los momentos que tiene que acompañar. En el momento de acción es bastante intensa, en el momento de exploración es como lo que estamos escuchando, así, inmersivo. Pero bueno, no tiene las grandes composiciones que tenía, la verdad, el más jefe 2 o el más jefe 3.
Yo estoy muy interesado en adquirir este juego.
Te lo aconsejo 100%.
Pero... realmente no estoy muy seguro de... Yo sé, estás hablando de un universo, estás hablando de irte a planetas, de mundos, pero esos mapas de esos planetas, ¿cómo son? ¿Qué inmensidad tiene? ¿Que es como un GTA en el que puedes salir del coche e irte por ahí?
Claro, por supuesto. Esa, no es un sandbox como tal, pero las zonas que tienes que ir son sandbox, están abiertas. bastante abierta. Hay algunas zonas que están que no puedes pasar, pero por motivos de historia, un bloqueo de seguridad, sí, un yo qué sé, o incluso ambientales, que a lo mejor tu traje todavía no está suficientemente equipado para aguantar tal temperatura o radiación y no te dejan entrar por ahí.
Eso te iba a preguntar, ¿cada planeta tiene su propio ecosistema?
Sí, exacto, y incluso como eres un pionero, y tratas de que tienes que terraformar. Y los planetas incluso los vas modificando, van cambiando de aspecto, incluso se van levantando edificios, construcciones, y la siguiente vez que lo visitas es distinto.
Está interesante, la verdad.
Y sí, cambia, sí, el clima, cambia todo. Hay un, claro, hay un planeta desértico en el que de momento hay algunas zonas en las que no puedes entrar por el calor que hay. Después más tarde podrás entrar porque tu vehículo podrá soportarlo, o porque has podido conseguir que en esa zona no haya tanta calor de alguna manera.
Claro, mejoras de tanto de la, ¿cómo se llama? Tanto de la atmósfera del sí, juego, sí, como, sí, sí, o sea, tanto de las situaciones en el juego como de tu propio equipamiento.
Exactamente, exactamente. Tú puedes, es eso, la opción de que puedes entrar porque mejoras tu equipamiento o porque el juego ya te ha dejado por alguna razón.
Eso es bastante bueno, que el juego mismo te deje elegir cómo tú quieras hacer ese ese movimiento, esa acción.
Y las decisiones, claro, puedes elegir si quieres ir a un sitio, si no quieres, a no ser que sea muy vital, si tienes que ir. Pero hay cosas que no hace falta que las veas, si no te da la gana y te pierdes una paranoia.
Por eso te iba a preguntar, a la hora de visitar los planetas, ¿hay un orden según la historia o tú puedes ir según tú quieras?
Eso es lo que te iba a decir. Hay un orden en algunos, ¿sabes? Los que tienen la historia más fijadas, pero hay otros que puedo decir que algunos en los que tienes que explorar, que tienes que bajarte a ellos y no hace falta que no vayas, si sigue solamente la historia. Los planetas, la verdad es que están está un poco ordenado, digamos, pero vas descubriendo por cúmulos, ¿vale? Y son bastantes planetas a la vez. Están los típicos que nada más que vas con la nave a ver qué tiene y a quitarle recursos si puedes, y están los planetas en los que bajas, o estaciones espaciales que te puedes encontrar derruidas, o
sí, ese tipo de cosas. Una exploración interesante.
Sí, ¿no? La verdad es que sí. Hombre, no es Star Citizen ni ningún juego de ese tipo, pero es claro, es un juego con narrativa. Así que tiene que llevarte de alguna manera. Un momento, no te puedes tampoco ir de la historia.
Claro que te lleva, de ciertos momentos te lleva un poco de la mano, ¿no? Pero que tampoco es.
Pero que te deja obligado. Una libertad bastante grande, como la del Witcher o como la de un Fallout.
Sí, claro. Eso es lo bueno, ¿no? Que no te deja totalmente libre, pero que.
Y ya te digo que aunque no hagas nada, a mí es una cosa que siempre me pasa con estos juegos, que a lo mejor juegas a lo mejor me pongo a jugar una hora. Y tú puedes decidir, y a lo mejor te pegas a esa hora pegando tiros, te la pegas explorando, o te puedes pegar una hora hablando con gente. Porque es lo que he dicho, las conversaciones, por ejemplo, que tienes con tu robot, con tu inteligencia artificial, son muy interesantes. Las que tienes con una capitana que es muy religiosa son muy interesantes. Es que te llama a hablar, a explorar y a llevar la historia y a la acción. Están todos muy apetecibles.
Y en cuanto, bueno, para aquellos que nos guste conseguir trofeos y tal, ¿cómo andan los trofeos del juego? ¿Son fáciles de conseguir? ¿Son difíciles?
Depende de qué trofeo. Hombre, mira, yo he conseguido el platino del Witcher. O sea que yo creo que no, muy difícil para mí no es. Pero no sé, yo creo que lo que más te puede joder ahora, digamos, es que a lo mejor la gente no esté jugando ahora mucho por la parte internet y no puedas conseguir trofeos de multijugador, que el multijugador no es un multijugador como tal, es un adherido a la narrativa. ¿Vale? Es como una empresa de mercenarios que puedes tú manejar mientras que eres el pionero, y los mercenarios puedes o enviarlos tú a que hagan las cosas, como se ha hecho siempre digamos, en los Brotherhood, ¿no? En la Assassin's Creed Brotherhood, o esto de mandar, o en Metal Gear 5 que puedes mandar soldados, van a tardar 15 minutos, tanta probabilidad de que funcione o no, o puedes hacerla tú con un personaje que tú tengas multiplayer e irte a hacer la misión y conseguir cosas para la narrativa.
Interesante, la verdad.
Y otra preguntita que quiero hacerte.
A ver, guapo.
Y es que yo soy muy de. Cuando voy a jugar un título nuevo, echo la vista atrás. Y sí. Como me pasó, por ejemplo, con The Witcher 3, dije, voy a pasarme The Witcher 1 y Witcher 2.
Pero
simplemente para saber, pues no sé, la narrativa, la historia, para saber a lo que voy.
A ver, si lo que me estás diciendo es que si tienes que jugar a los más FM para poder jugar a Andrómeda, no. Si quieres saber más cosas del lore, pues eso ya es cosa tuya. Pero que para. No te hace falta pisar ni el 1, ni el 2, ni el 3 para poder jugar a este, porque es como un reinicio de la saga.
Es un reinicio.
Lo bueno es que.
De hecho, pasa como casi 100 años después de los más FE anteriores.
Lo bueno
es
en
un futuro, no es una precuela.
Futuro, es el futuro. Más futuro. Bueno,
en cuanto a precio, del 1 al 3 está la edición esta que te trae un pack con los tres.
La trilogía.
Y es muy barata. Creo que lo he visto a 6 euros.
Ahora, mucho. ¿Sabes cuántas horas van ahí, no?
Súper barata.
Pues eso puede caer,
¿eh? Y bueno, y la, el Andrómeda en sí mismo también está ahora muy barato.
Le puedes echar también 200 horas por ahí.
¿Sí?
Sí.
Yo le he hecho claro, siendo como es, como me lo estás explicando con las misiones secundarias, ¿tiene mucha cantidad
de misiones secundarias? Tiene bastante cantidad. Pero lo bueno es que no es tanto la cantidad como la calidad, que son largas y enrevesadas, ¿sabes?
Así es, que eso es lo que me gusta.
Por eso digo que lo pongo bastante a la altura. Las misiones secundarias de Witcher 3, ¿no?
Pues entonces puede que caiga, ¿eh?
Entonces,
es muy bueno.
¿De dónde crees tú que vienen las críticas al videojuego?
Pues no sé si ha sido una especie de campaña aposta, porque es que no le veo otra explicación. No sé si es que tendrían competencia y contratar unos mercenarios que fueran por internet diciendo...
Yo creo que la gente es muy llorona. En cuanto
pero, ¿cómo puedes llorar por este juego y no llorar por el Fallout 4?
Porque la gente es muy fanática.
Pero si yo no puedo ser más fanboy de Fallout, que a pesar de sus fallos es uno de mis juegos favoritos.
Pero hay gente que es fanática y es ciega a la vez.
Con lo del Fallout fue... Me hicieron el meme, el Tom Holland creo que se llamaba, el que siempre sale... No, Tom Holland no, ¿cómo se llamaba el creador de Fallout? Bueno, el creador, el... Que siempre sale, que
no
es
lo sé.
No me acuerdo el nombre ahora mismo,
es,
pero...
Es Tom algo.
Salió un meme diciendo, no creas sus mentiras. No creas lo que dices. Entonces, es que Fallout es un juego que pidieron mucho, se emocionaron mucho, que creyeron que iba a ser el nuevo Fallout Vegas y dijeron, esto no se parece a Fallout Vegas ni de broma.
Ahora eso sí, vamos, jugabilidad es muchísimo mejor. Pero vamos, historia...
Pero es eso, en cuanto a historia.
Y
en cuanto,
historia y en cuanto a todo, ¿no?
Es en que... cuanto al hablar con las personas...
Exacto.
Y te dan una frasecita súper chica y luego se ponen a hablar como un minuto. Y solo has seleccionado una frase, te quedas tú... A ver, muchas decisiones no me has dado.
Y aparte que nada más que tienes cuatro cosas para decir siempre. En el New Vegas puedes tener una lista de para hablar. Y aparte de...
Le das al F5 y...
Lo
y
que tenía a... de si te llevas bien con uno, te vas mal con otro. De que estaba tu karma general. Después, cómo te llevas con distintos pueblos. Además, eso es porque también lo llevó una compañía que no era la de siempre.
Claro, lo que pasa es que es un videojuego que yo, por ejemplo, muchas veces lo he visto y he dicho... Me llama mucho la atención... porque está muy barato, la verdad, para lo que es el juego. Y claro, después he visto las críticas, sobre todo, de eso, y me han echado para atrás.
Yo es que ignoraría totalmente las críticas, la verdad. Y más o menos sabiendo el tipo de juego que os puede gustar, yo lo consejo.
Eso fue también como el Assassin's Creed Unity, el de Francia.
Pero imagínate que le metan la misma presión. El Witcher es mucho mejor, ¿vale? Pero imagínate que tienes que jugar a Witcher, pero te meten en internet y de repente hay críticas a Witcher.
Sí, claro.
Y tú te pones a jugar a Witcher.
Siempre hay que evitar un poco las críticas y probarlo tú por ti mismo, pero... Que como te va a gastar un dinero, pues muchas veces mira.
Claro,
y...
claro, pero ahora está baratillo, o sea que tampoco ibas a arriesgar mucho.
No, que va,
Ah, vale, me estoy mirando.
Hombre, ¿te vas a decir algo?
No, pues eso, que el Assassin's Creed Unity, por ejemplo, que fue el de Francia, el que tuvo un montón de bugs los primeros días, luego sacaron los parches, lo arreglaron, y ya desde entonces el Assassin's Creed Unity es una porquería. Y realmente, para mí, es uno está muy bien, me gustó mucho. Pero claro, ya simplemente por el hecho de tener bugs... Ya un juego es malo, bueno, y no así.
Es un buen juego, pero es un Assassin's Creed, no hay que olvidarlo.
Para mí...
Sí, pero me refiero que yo creo que los bugs... a ver, obviamente, es un juego que tenga bugs,
si
está, está feo, está feo. Pero no es motivo como para juzgar a un juego y decir, este es una mierda.
Estoy de acuerdo contigo en que los bugs solo no es un motivo para decir que un juego es una mierda, pero te digo también que el Assassin's Creed Unity es una mierda. Con bugs, sin bugs.
Pero si tú no lo has jugado, ¿no?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no he jugado? Pues claro que he jugado.
Tú no tenías el Syndicate.
No, yo no tengo el Unity, pero lo he jugado, ¿cómo que no?
Ah, vale.
Una cosa es que lo tenga, pero otra cosa es que lo juegue.
Vale, perdón.
Yo creo que
me parece una auténtica basura de juego. Vamos.
Las propias críticas que se están llevando esos juegos las hacen los propios desarrolladores para darles publicidad directa.
Pues vaya publicidad de mierda. Ya, por ejemplo, por eso no lo compro.
Es como decir, da igual que hablen bien o mal del juego con tal de que hablen.
No sé si eso está...
No creo que eso sea...
Para otro tipo de cosas no te digo que no, pero para esto no.
Hombre, la publicidad que le dieron al Andrómeda para que fuese que le gustase a todo el mundo porque querían hacer un juego.
Sí, pero eso son cagadas de los de marketing, ¿sabes? Del equipo de marketing. Y por culpa del equipo de marketing no la tiene que cagar la empresa entera, los creadores, sí, desarrolladores y animadores. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Si el marketing la caga, es cosa del marketing. Pero después a lo mejor la obra está que te caga. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver.
Ahora, el equipo de producción no tiene nada que ver con el marketing.
Creo que ocurrió una cosa muy parecida en el Conan Exile. Y me hizo gracia la respuesta de la propia cuando dijeron, no, puedes, tanto el tamaño de del pene como los pechos de las mujeres y demás se podían modificar y esas cosas. hacía bastante gracia y se creó muchísima polémica. Y la misma empresa dijo que no intentaban crear polémica, simplemente que les parecía gracioso que si podías modificar a una mujer, el modificar a un hombre también les parecía jocoso, les parecía una broma, sí, y lo pusieron.
Tampoco pasa nada.
Y sin en cambio, se formó por el marketing, se hizo famosísimo el juego porque puedes modificar, jaja, jiji. Al final ha comprado la gente y tampoco es que juegue mucha gente, pero lo juegan.
Sí, en ese aspecto sí, pero no es, no lleva nada negativo, no hay ninguna connotación negativa ahí.
¿Entiendes? Hombre, los meterle otros... una mala publicidad para crear polémica por...
Sí, pero lo mismo decir, le puedes aumentar el paquete al personaje que decir, este juego, casi con otras palabras, una mierda. ¿Entiendes?
Bueno, metieron mucha presión con el tema de que la cara de las mujeres no fuesen totalmente femeninas, porque porque queríamos una mujer más fuerte, más... Y te quedabas tú en plan, ¿qué me estás contando? Dame el Mass Effect y déjate de rollos.
Claro, porque es lo que te decía también. O sí, voy a poner una mujer menos femenina, no sé qué, sí, pero que al final le puedes cambiar tú la cara, la puedes hacer un pibón, que tampoco... O la puedes hacer un feto.
Que es eso, son polémicas que crean la propia empresa o las crean los...
Es que no lo sé, tío, no te voy a decir si sí o no. Lo único que sé es que no entiendo lo de la mala publicidad.
Es que eso depende también de los gustos personales de cada uno, ¿no?
Es que eso.
No tiene nada que ver.
Por supuesto.
Es totalmente eso.
Y bueno, en general, ¿qué nota más o menos le daría tú a este videojuego?
Estoy entre un 8 y medio y un 9.
Bueno, pues muy buena nota, ¿no?
Yo creo que podría poner un 9 y...
¿Y qué hace la diferencia de un 8 y medio al 9? ¿Cuál es?
La verdad,
¿cuál es? Que a lo mejor le ha faltado... A ver, le faltan un par de razas ahí. Son cosas técnicas realmente, ¿verdad? Por lo que es la narrativa, el 9 se lo lleva algo marcado.
Entonces tú lo recomendarías, ¿no?
100%. Bastante.
Bueno, pues nada, pues me lo tendré que comprar.
Hombre, la verdad es que ahora está a muy buen precio. Bueno, lleva a buen precio desde hace mucho tiempo. Yo creo que la crítica y la mala fama que se ganó hizo que se bajara mucho el precio del videojuego.
Entre esto y el cine...
Que te lo vas a comprar.
Entre esto y el cine me voy a arruinar.
Pues bueno.
Bueno, pues hoy acabamos aquí la sección de análisis.
Lo has logrado, Camacho.
Sí,
te has librado.
Se ha librado hoy, pero la siguiente semana tendremos un análisis del ICO. Que no,
no sé, a lo mejor me traigo el bayoneta.
La semana que viene específicamente no.
Es verdad, es cierto.
Vale.
Vamos
que
a hacer
una cosita especial. Una cosita especial.
Una sorpresita.
Venga,
como se regocijan los frikis.
Bueno,
sorpresita o lo decimos ya.
Lo decimos ya. Va a haber una mesa redonda, por así decirlo, de unos 5 o 6 integrantes en los cuales vamos a tener una guerra de plataformas bastante
cruenta.
Exacto, va a llover sangre, va a haber muertes.
Tú estás muy cerca mía.
Acción.
Sí, la verdad que sí, además tú y yo discrepamos bastante.
Gritos, dolor y todo lo que se puede hacer de la Segunda Guerra Mundial.
Pues intentaremos traer también épica. Intentaremos traer también a nuestro querido compañero José.
Es verdad, lo llamaremos.
A ver si también aporta su granito de arena.
Aunque sea por Skype.
Y bueno, y con todo esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias por escucharnos y esperamos verlo la semana que viene.
Arriba, arriba, arriba. Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre.
¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo. No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo. Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
¡Pulsa X!
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.